¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en este día lunes 20 de febrero. Ya estamos a lunes, ya está terminando el mes de febrero, es prácticamente la última semana, la próxima semana para febrero es muy cortita, es semana normal y probablemente para muchas personas ya es el término de las vacaciones. Comienza a acabarse este periodo tan esperado durante todo el año. En mi caso, bueno, ya estamos de vuelta aquí en la radio para comenzar a acompañarlos durante cada tarde como ha sido usual desde hace ya un buen tiempo. Así que para nosotros un placer estar nuevamente con ustedes. Estamos aquí en la 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación, sobre todo si van a moverse. Muchas personas que todavía se siguen moviendo. Bueno, y ahí entre medio se pierde la radio. Bueno, con aplicación, ¿no? Lo conectan ahí con el sistema que tengan, el cablecito, el cassette, el Bluetooth. Como sea, bueno, lo conectan, así es que van de viaje, o si es que están en un lugar donde no llegamos en directo, también en nuestra aplicación, o en Duna.cl, nuestra página web, que siempre está con no solo con la programación en vivo, sino que también con las noticias actualizadas de manera constante y permanente. Así que son todas las alternativas para escuchar Radio Duna, y también pueden escuchar nuestros podcasts en Duna.cl, en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy en nuestra sección Ruta Silvestre vamos a conversar con Susan Wiley, que es la directora ejecutiva de la Fundación Reforestemos, una fundación que ha trabajado desde hace ya más de 10 años en todo lo que tiene que ver con la reforestación de zonas dañadas, particularmente zonas dañadas por incendios. Ellos comenzaron se creó esta fundación más bien a propósito de ese gran incendio que afectó uno de los lugares más maravillosos de Chile, el Parque Nacional Torres del Paine, hace ya más de 10 años, como les decía. Y bueno, a partir de ahí han seguido trabajando, estuvieron en el año 2017 muy comprometidos con la reforestación de las zonas dañadas por esos incendios, particularmente la zona central, regiones de O'Higgins, Maule y también la región del Biobío. Así que muy atingente esta conversación que tendremos. Además, nuestra ruta de la semana, una presentación que hacemos en conjunto con Andes Handbook, el Cerro del Carbón, muy visitado, eso que aquí en la región metropolitana, es muy de muy fácil acceso, un cerro además con una linda vista, un muy buen panorama para las personas que quieran conocerlo. Así que Francesca Ravizza nos estará en algunos minutos más contando acerca de esta ruta de la semana, como les decía, presentamos junto a Andes Handbook. Además, tendremos acá en el estudio a otra invitada, Viviana Pinto, que es directora ejecutiva de Plastic Oceans Chile. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a estar con ella? Bueno, porque se cumplió hace muy poquito, el 13 de febrero, un año desde que entró en vigencia la ley 21.368, que es la que regula la entrega de plásticos de un solo uso, y también las botellas plásticas en todos los expendios de comida. Vamos a conocer, bueno, qué ha pasado con esta ley, de qué manera se ha puesto en práctica, cuánto se ha obedecido esta ley, no solo por parte de los locales, obviamente, sino que también de parte de la población, ¿no? Que esto tiene que ver también con nuestras propias prácticas, así que una evaluación de la puesta en marcha y de la implementación de la ley de plásticos de un solo uso es parte de lo que estaremos conversando también aquí en Aire Fresco. Como ven, un panorama cargado al medio ambiente, como también está cargado de alguna manera la actualidad. Por supuesto, a propósito de los incendios, pero también a propósito de las discusiones que han surgido en relación con su origen. María José Soto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, también, muy bien.
¿Cómo estuvieron tus vacaciones?
Bien, muy bien, sí. ¿Descansaste? Descansé harto, sí, me desconecté completamente.
Tienes un color tostado muy bonito.
Sí, sí, algo
como
agarré.
Cuidado de ese bronceado protegido en el fondo.
Protegido, sí.
Un pequeño cambio de color.
No todo lo que debiera haberme protegido, porque ¿ya? A estas alturas, claro que el peor sol es el acumulado, a lo largo de los años. Pero bueno, cada verano.
Y cuando
cada...
uno era cabro chico, no había tanta cultura de cuidarse.
No, para nada.
Cero.
Para nada. Hasta aceite de cocina alguna vez. Exacto. Probamos Coca-Cola, en mi familia. Coca-Cola.
Chica, sí, qué locura. Porque uno quería estar
cero conciencia. Estamos hablando de. Yo en mi caso, de antes que tú, en los años 70 o principios de los 80.
Qué locura.
No, cero conciencia.
Cero conciencia.
Tú estás con muy buen color también, ¿ah? ¿Eh?
Sí.
Sí.
Yo, mira, usé harto bloqueador.
Mira, ya. Bastante. Es que. Pues tú tuviste una zona. Tú estás en el sur. Una zona donde hubo muy altas temperaturas este verano, donde sigue habiendo muy altas temperaturas este verano.
Sí, estuve en Calafquén. La verdad es que es bien complejo pensar que el sur de Chile en general ya tiene muy altas temperaturas.
Sí.
En general hay mucho calor, ya no hay esa sensación que uno tenía cuando era más chico, o ni siquiera cuando era más chico, y te diría, no sé, a los 20 años. Yo iba al sur y siempre te topabas con un día de calor, no tan caluroso.
Nunca más allá de los 30 grados.
Y muchos días de días nublado y de lluvia.
Claro.
Y de harta lluvia, de frío, etcétera. De hecho, uno iba como a comer kuchen, como esta cosa más de chimenea, más calientita.
Claro, mucha gente...
Ahora ya no.
No, pues antiguamente decían, no sé si ir al sur, porque, pucha, te toca una semana de lluvia completa, estás de vacaciones, ¿no? Y qué sé yo, qué hago con los niños, la buena... y eso pasaba.
Sí,
hoy
totalmente.
Día pasa bastante menos.
Sí, o sea,
lo que preocupa.
Licanray, Villarrica, Pucón, que fueron las zonas que estaba visitando, con un sol tremendo, muchísimo calor, el lago calientito, la verdad que era algo que un lago.
El lago Calafquén, más tibiecito.
Exacto, bien tibiecito, la verdad, y claro, es rico, pero también es preocupante.
Sí,
es preocupante estas temperaturas. Ya, pero volvamos a la realidad, la verdad.
¿Qué tiene que ver con esto?
Tiene que ver con eso, exactamente,
también,
porque en el sur lo ha estado pasando mal, la zona de Curicó, etcétera. De Chillán se han visto envueltas en estos tremendos incendios que generaron que prácticamente, bueno, el presidente Gabriel Boric suspendiera totalmente sus vacaciones.
En la Araucanía,
claro, en la región del Biobío, los ministros tuviesen que desplegar y hay un seguimiento que se está haciendo respecto de lo que estaba pasando en las últimas horas. En algún minuto el viernes empezaron a bajar los focos de incendio y incluso el famoso COGRID, que es el Comité de Gestión de Riesgo de Desastre, que es una reunión que encabeza la ministra del Interior con varias autoridades relacionadas, digamos. En algún minuto se suspendió el viernes porque dijeron ya parece que la cosa está bajando, pero hubo un rebrote el fin de semana bien importante en Coronel, en Tomé, que es la región del Biobío, y en la Araucanía también, en Victoria, y... aumentaron los incendios y eso generó que se reactivara todo de nuevo. Y sigue siendo el debate, y un debate muy importante es el tema de la intencionalidad de los incendios, porque tú tienes las autoridades locales que dicen tenemos absolutamente todas las pruebas para decir que hay intencionalidad y que la fiscalía tiene que investigar, porque no.
Claro.
Y siempre te dan los alcaldes muchos ejemplos, dicen es que no puede ser que sea una fila recta absoluta de un montón de incendios provocados en una hora X, en un día X. Bueno, siempre como que tienen argumentos para plantearlo. Y en las últimas horas el gobierno un poco ha llamado a la calma en eso y ha planteado que error humano, por causa humana, sí, efectivamente, el 90%, y es una cifra internacional. Pero intencionalidad, plantea la autoridad, la verdad es que hay que esperar que existan investigaciones al respecto. Y fue lo que hizo el ministro de la Vivienda, que es Carlos Montes, que decía que se puede especular mucho y hablar mucho sobre incendios intencionales, pero lo importante ahora es tener una investigación que dé datos claros, concisos, precisos, y si hay una intencionalidad, tener la información con fundamentos. Decía él que tirar cifras sin fundamento respecto a la posibilidad de un acto intencional no es algo que nos ayuda ahora en el combate a los incendios. Esto lo retrucó absolutamente una autoridad local, el gobernador de la región del Biobío, que hablamos hoy día en un punto con él, que es Rodrigo Díaz, que decía que el ministro es ministro enlace, el ministro de la vivienda.
¿Enlace en la zona?
Claro, enlace en la zona, que son los ministros que están 100% dedicados a enviar la información precisa a la moneda para poder aplicar distintas políticas, etcétera. Entonces, él está desplegado en la zona. Y el gobernador del Biobío dijo hoy día, agradecemos que el ministro está ahí, sabemos que se ha sacado la mugre trabajando, que está en terreno, pero los que vivimos acá somos nosotros, decía él, y nosotros tenemos pruebas hace mucho rato que hay intencionalidad y creemos que hay que aclarar
sí,
eso.
Hay algo en lo que dijo el ministro, en lo que dijo el ministro Montes, que él dice... No creo que sea intencional, porque si fuera así, estaríamos hablando de una cosa muy grave.
Sí.
Y la verdad es que uno no puede descartar que estemos hablando de una cosa muy grave. No se puede descartar.
No, claro que no.
Pero él, de alguna manera, no sé si le baja el perfil, lo minimiza, pero entra en una discusión con autoridades, con las forestales también,
sí.
que ha sido como un poco el tira y afloja que ha habido durante estos días con el tema de las forestales, que en algún minuto
el tema del pago del ROE, que está dividiendo también políticamente.
Que divide políticamente. Claro, a ver, ¿para qué convertir un problema que nos afecta a todos, porque los incendios nos afectan a todos, convertirlo en un motivo de división y no más bien de cohesión o de colaboración, como deberá ser? Hay también un tema de visión política,
sí, claro,
y de manejo político, porque claro, se empieza a buscar, no sé si la idea es buscar un culpable, acusar a alguien, aprovechar el momento por temas ideológicos. Bueno, finalmente se produce una discusión sobre algo que no es sin duda lo fundamental. Es fundamental saber el origen, ¿no es cierto? Pero la disputa no es lo fundamental. Lo importante sí es generar espacios de colaboración.
Ahora, las autoridades locales que efectivamente están, por ejemplo, los alcaldes que están planteando el tema de royalty a las forestales, o gobernadores, o en general autoridades locales que están criticando mucho la pega que se está haciendo desde La Moneda, cuestionando mucho que no se existan políticas públicas que hayan que generen prevención. También uno lo que lee, Polo, es cansancio, es agotamiento. Y un poco una desesperanza de sentir que, por ejemplo, muchas ganas tienes de empezar la reconstrucción, pero hay fechas concretas que implican una demora en la reconstrucción. Es una demora. O sea, no hay forma de hacerlo más rápido en muchos de los casos. Por lo tanto, hay una suerte también de cansancio de la autoridad local, sobre todo la regional. Ahora, para ser concretos en las cifras ya, como decía el ministro de la Vivienda, cifras concretas y datos concretos de intencionalidad, hoy día la ministra de Interior, que encabezaba esta reunión que se hace con este comité, la ministra decía que el 25% de los incendios forestales que han sido analizados por los expertos, que son la CONAF y Bombero, efectivamente han sido provocados de forma intencional. En cifras concretas es, de 685 incendios, 177 son intencionales. No es que los otros no lo sean, es que no sea comprobado, por lo tanto, sigue en investigación.
O sea, tampoco en estos otros se ha comprobado, pero hay indicios importantes.
Claro,
¿no?
hay indicios, y hay sospechosos detenidos también, claro, por eventualidades de participación de incendios. Todo está en investigación.
Ahora, no sé, yo encuentro que la ministra tiene un punto ahí cuando dice aquí lo importante es combatir los incendios.
Sí, claro.
Los intencionales, o sea, evitar primero, prevenir los intencionales, los que son por, qué sé yo, por... bueno, por caza natural prácticamente no se producen, son muy poquititos, los que son por descuido, por torpeza, por, qué sé yo, irresponsabilidad, por desidia. Puede haber, y los hay, incendios que se generan a partir de esos otros conceptos, pero lo importante es la prevención, o sea, lo fundamental es prevenir y descubrir efectivamente cuál es el origen, y sea intencional y castigarlo con toda la fuerza que se tenga.
Claro, ahora, es tan difícil esa investigación, en el mundo en general es muy difícil comprobar la intencionalidad de lo... Incluso la responsabilidad humana y con personas puntuales que hayan cometido accidentes, ya esos son difíciles de comprobar. La intencionalidad es muy compleja.
Te amo, José. Ya, muchísimas gracias.
Un abrazo. Bienvenido de vuelta.
Igualmente, pues. Chao. Oye, ¿vamos a la música o tenemos ahí algún... Tenemos un tempirijillo. Una cosa que pasó en un A ver, esto es una muestra de arte. Que es un preestreno que se hizo en una galería en Art Wynwood en Miami, que es un sector, una parte, digamos, de un sector donde hay muchas galerías y muchas, qué sé yo, muestras de arte callejero de distinto tipo. Bueno, esto es un stand de Bel Air Fine Art, y era el preestreno VIP. Hay gente importante. Esto se está haciendo en Miami, como les decía. Bueno, una mujer, tocó, dice que, no está bien claro, pero dice que le dio una especie como de golpecitos con el dedo a una escultura. A una de esas esculturas que son hechas como, imagínense, estos globos con los que se arman figuras de animalitos, ¿ya? Pero hechas en este caso, cristal, ¿ah? Cristal de colores, que son de colores brillantes, digamos. Hecha por Jeff Koons, ¿ah? Que es uno de los principales escultores, los principales artistas contemporáneos y de los que venden además sus obras en mayor valor, los artistas vivos, probablemente. Con Hirst, probablemente con, no sé, bueno, puede buscar ahí tres o cuatro, ¿quién más? Lucian Freud, Anselm Kiefer y otra serie de artistas que pueden ser, probablemente están ahí como en el grupo de Richter, que están en el grupo de los más importantes, los fundamentales y los que, además, artistas vivos, digamos, que venden sus obras en un mayor precio. Bueno, y Jeff Koons es uno de esos. El tema es que le pegó ahí sus golpecitos, sus toquecitos, y que no se cae, bueno, se cayó. Y se cayó la escultura y se hizo pedazos. Hay fotografías, hay bastantes imágenes de lo que pasó. Cayó del pedestal de este plinto donde está ubicado. Porque, claro, parece que ella quiso saber si era un globito de verdad. Un animalito, una especie como de perrito formado con estos globos, pero hecho de cristal. Aquí son, bueno, son obras típicas de Jeff Koons, tiene muchas de ellas. $42,000 se pidió ahí, por su curiosidad simplemente, $42,000. Bueno, el personal de la galería recogió los fragmentos y dice un artista, Stephen Gamson, dice, vi que había una mujer que estaba dando golpecitos a la escultura. Entonces, bueno, se cayó, se rompió en mil pedazos. Todavía no la han identificado, esta mujer, ella es coleccionista de arte, parece. Y dice que no va a tener que pagar el costo que tiene esta escultura, no va a tener que pagar los $42,000. Dice la asesora de arte de Bel Air Fine Art, que se llama Benedict Kaluch, que es la que patrocina esta muestra, esta pieza, digamos, son los que poseen esta pieza de Jeff Koons. Dice que, bueno, el accidente, que fue un accidente, una rotura accidental, y que el seguro cubriría los daños. Pero en todo caso, dice, fue un verdadero acontecimiento. Todo el mundo vino a ver qué pasaba. Otro socio de estas galerías, Bel Air Fine Art, dijo que el incidente había captado la atención de todos los asistentes al evento, y efectivamente la vida se detuvo, dice, 15 minutos con todo el mundo alrededor. Dijo que la mujer estaba muy, muy arrepentida y solo quería desaparecer. No la culpo. Vamos a escuchar un poco de música. Este es el gran Paul McCartney. Come on to me.
I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look. Did you come on to me? Will I come on to you?
come on to me, will I come on to you?
Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Todos los días lunes en nuestra sección Ruta Silvestre hablamos de la naturaleza, hablamos de la exploración de la naturaleza, del cuidado también de nuestro planeta y de lo que nosotros como personas, como seres humanos, podemos hacer. Y se lo recordaba al principio del programa, el año 2012 fundó esta organización, que es la Fundación Reforestemos. En ese minuto se llamó Reforestemos Patagonia y era una respuesta al incendio, el gigantesco incendio que afectó al Parque Nacional Torres del Paine en ese tiempo. Y después, bueno, el año 2017, con los incendios que ocurrieron en la zona central, en la zona centro-sur, pasó a ser Fundación Reforestemos. Y estamos con al teléfono en este minuto con su directora ejecutiva, que es Susan Wiley. Susan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto saludarte.
Hola, Polo, un gusto saludarte, qué bueno conversar contigo y con todos los que nos están escuchando.
Es importante esta conversación porque tiene que ver con el trabajo que ustedes han hecho y que siguen haciendo y que, por lo que hemos visto en estas últimas semanas, van a tener que seguir haciendo. ¿Cómo observan ustedes la realidad que se está dando ahora? Ahí estaba viendo evacuaciones en Coronel por un nuevo incendio. La verdad que han sido gravísimos, lo más grave desde justamente el año 2017.
Exactamente, mira, la verdad es que para nosotros como fundación, imagínate, como llevamos 11 años trabajando en esto, esta temporada ha sido francamente dolorosa, frustrante. Tenemos que pensar que hay más de un, no sé, 300, creo que ya es un 360% más de incendios o de hectáreas consumidas respecto a la temporada anterior. Y la verdad es que estamos viendo un par de regiones que están sufriendo consecuencias terribles, fatales, tal como lo vimos en el año 2017, que fue el incendio más grave en la historia de Chile. Y la verdad es que se teme que probablemente esta temporada incluso pueda superar esos índices. Por lo tanto, mira, se agradece mucho el espacio porque la verdad es que es importante hablar de esto, de la naturaleza, de los daños que ocurren y de cómo nosotros los seres humanos somos las mismas personas que hemos ido induciendo a esto. Por lo tanto, mira, estamos aquí 24/7 pendientes de monitorear lo que está ocurriendo y empezando a planificar un poco cómo va a ser el plan de restauración y de recuperación de toda esta zona.
Ustedes tienen cierta claridad de particularmente lo que ocurrió en el año 2017, de qué es lo que en definitiva se quema, porque y a quién les pertenece y cuál es, bueno, el origen es más difícil, pero de alguna manera cómo se van produciendo y cómo van avanzando estos incendios, porque yo tengo la sensación de que, bueno, a lo mejor es simple ignorancia mía, pero que la información y los datos en relación con esto son o están muy desperdigados o son escasos, no sé, cuesta encontrar información consolidada y lo más objetiva posible, además, acerca de los incendios. Yo creo que la información en esto es muy importante.
Absolutamente. Ahora, mira, es un tema súper complejo, porque en el fondo es un problema que estamos viviendo como país hace 5 o 6 años de manera ya más drástica, más agresiva, lo cual es muy poco tiempo, porque también hay muchas variables que influyen. Tenemos que pensar que Chile es un país que lleva 14 años de sequía, tenemos problemas de erosión en los suelos, de altas temperaturas, de vientos por sobre los 30 kilómetros por hora, lo cual finalmente es una tormenta perfecta, porque en el fondo con tanto calor, con tanta sequía y con malas prácticas de parte de nosotros las personas, se generan estas terribles, verdaderas tormentas de fuego. Y la verdad es que para esta temporada la información yo creo que se trató de compartir, se habló mucho de esto porque era muy... se veía venir. ¿Por qué? Porque en el fondo el año 2022 fue un año muy lluvioso, algo raro en este periodo de sequía, y lo cual en su momento se agradece, obviamente, la lluvia, el agua, pero eso hace que salga más pasto, más vegetación en general. ¿Y qué ocurre? Que después de que sale todo ese pasto, toda esa vegetación, vienen altas temperaturas que lo secan, y eso se transforma en un verdadero combustible vegetal, como le llamamos, que en el fondo, frente a cualquier incendio, frente a cualquier fogata mal hecha cualquier conducta propia de las personas, hace que se activen incendios realmente devastadores. No hay una sola razón. Lo que sí sabemos es que más del 99,7% de los incendios son provocados por las personas, no solamente a nivel intencional, sino que también por desinformación, por falta de cuidado, por falta de prolijidad respecto al turismo. Estas son temporadas que en el fondo es verano, mucha gente circula en las regiones, visita las áreas protegidas y a veces finalmente por hacer un mal camping o, como yo te decía, una mala fogata, para hacer una es tan pedreste como hacer un asado en un día de mucho viento. No lo podemos hacer. O sea, esto escuchaba el otro día y leí un par de columnas que la verdad es que en temporadas de tanto calor como esta, ni siquiera debería estar permitido hacer fuego, bajo ninguna circunstancia. No solamente con quemas, que en general son autorizadas en otros periodos, en estos no. Entonces, en el fondo, hay muchas razones, misma razón por la cual uno no podría decirte, mira, la razón de lo que estamos viviendo, esta tragedia, este verano, no es solo una, es un tema también de ordenamiento territorial. Somos un país que ha ido creciendo explosivamente en términos de en el fondo de territorios que tienen industrias productivas, ganaderas, agrícolas, forestales, inmobiliarias, y en el fondo sin un diseño, una planificación bien realizada, ocurren estas tragedias.
Estamos conversando con Susan Wiley, directora ejecutiva de la Fundación Reforestemos. ¿Qué se hace después? Ustedes, claro, trabajan en términos sobre todo comunicacionales, mucho orientado a la prevención, pero el trabajo también es reforestación, es recuperación de zonas que han sido ya afectadas por los incendios. ¿Qué se hace y qué se puede hacer?
Mira, la verdad es que nosotros vivimos esto de manera muy, muy, muy activa el año 2017, cuando finalmente se quema prácticamente grandes superficies de la región del Maule, Biobío, Araucanía. Vivimos muy, muy intensamente todo lo que ocurrió en Santa Olga, que es un poco lo que es, yo creo que en el caso de esta temporada va a ser el lugar de Santa Juana, que en el fondo son lugares que realmente no queda nada. Y lo que se hace primero es, bueno, por supuesto, asistir todo lo que tiene que ver con las personas, con las comunidades, con las personas que pierden viviendas, con los damnificados. Esa es la primera prioridad, por supuesto. Y luego de eso tiene que venir una etapa de estudio, de mirar qué lugares fueron afectados, en qué condiciones estaban esos suelos, qué tipo de bosque es lo que se quemó, y en función de esa como foto que hay que sacar de manera muy rigurosa y académica, viene la etapa segunda, que es diseñar cómo se va a restaurar. Muchas veces lo que se ha hecho en distintas ciudades, comunas, sector rural, las personas la verdad es que pasan a llevar un poco los límites, en el sentido de que somos un país que está tan expuesto a estas catástrofes que tenemos que entender que hoy en día hay que diseñar el territorio desde una manera mucho más sostenible en el tiempo. Eso tiene que ver con sectores de cortafuegos, silvicultura preventiva, y hay que respetarlo, porque muchas veces vemos lugares, por ejemplo, con cortafuegos, y que en un par de años más aparecen viviendas o que aparecen sistemas productivos. Y eso es el peor enemigo, porque finalmente, cuando vienen temporadas como la de este año, de altas temperaturas y de alto riesgo, obviamente todas esas variables hacen que estos incendios y estas catástrofes sean de una magnitud prácticamente incontrolable, que es un poco lo que estamos viviendo hoy y lo que estamos viendo en el día a día. Esto es de todos los días se activan nuevos focos, todos los días aparece ayuda de otros países. La verdad es que el trabajo que se ha hecho a nivel de brigadistas, de la CONAF, de los ministerios en general, es notable, es realmente notable, porque el nivel de descontrol de un incendio es absolutamente fuera de las manos humanas. Entonces, yo creo que lo más importante es primero identificar las zonas más afectadas, las zonas de mayor valor ecológico, que es un poco lo que nosotros hacemos. Nosotros plantamos solamente bosques nativos y, tal como tú dices, no solamente reforestamos, sino que también hacemos campañas de prevención de incendios, de educación ambiental, porque aquí somos todas las comunidades, todos los que convivimos con nuestro entorno y con nuestro medio ambiente, los que tenemos que hacernos cargos de cuidar y prever que esto no vuelva a ocurrir.
Susan Wiley, directora ejecutiva de la Fundación Reforestemos, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Aire Fresco. Reforestemos.org, ahí pueden encontrar más información y pueden además también comprometerse y participar plantando árboles, generando esta reforestación que es tan necesaria, particularmente después de todo lo que hemos vivido en estas últimas semanas. Susan Wiley, muchísimas gracias por estar esta tarde acá. Que esté muy
bien.
Muchas
gracias a ti, Polo. Un abrazo.
Bueno, y cada lunes también tenemos nuestra ruta de la semana, que presentamos en conjunto con Andes Handbook. Ustedes saben, Andes Handbook, que una organización sin fines de lucro y lleva más de 20 años en este trabajo de promoción del contacto con la montaña y también la preservación. Ellos tienen una documentación tremenda acerca de los cerros que rodean no solo la ciudad de Santiago, sino que prácticamente en todo nuestro país, y ya son miles de personas las que forman parte de esta iniciativa, y que ayudan también a que esto permanezca. Así que los invitamos a que conozcan Andes Handbook, que está en la página web andeshandbook.org. Y bueno, esta es la ruta de la semana, en la voz, como siempre, de Francesca Ravizza.
Esto es la ruta de la semana de Andes Handbook en Aire Fresco.
Cerro El Carbón, por quebrada Agua del Palo, comuna de Vitacura. El Cerro El Carbón es un mirador natural de Santiago y no hay mejor lugar que su cumbre para admirar la espectacular cara sur del Cerro Manquehue. El acceso a su sendero es gratuito y fácil, por lo que la excursión es un desafío al alcance de muchos. Por eso, su ruta más conocida, desde la Rotonda a la Pirámide, recibe cientos de visitantes al día. Si ya subiste a esta cumbre o si prefieres caminar en lugares con menos gente, te presentamos una ruta para conocer este cerro desde un ángulo distinto y menos concurrido. Tienes que subir desde la verde quebrada Agua del Palo, rodeado de vegetación nativa. La excursión tiene 5,6 kilómetros en total, es de dificultad moderada y toma entre 3 y 4 horas. Es necesario dirigirse a la calle Alto del Polo en Vitacura, donde se puede estacionar. El sendero no está marcado, pero una huella muy clara y con poca pendiente se interna durante 15 minutos por la quebrada Agua del Palo, a la sombra de quillayes, litres y peumos, hasta una bifurcación donde la huella gira abruptamente a mano izquierda y comienza a subir la ladera del cerro, alejándose del bosque. Desde aquí, el sendero sube hasta alcanzar un filo y en 45 minutos aproximadamente llegarás al mirador La Montaña, punto en el que encuentras una de las mejores vistas y además se empalma el sendero que sube desde el sector La Pirámide. Unos 15 minutos pasado el mirador, se alcanza el filo principal que se ve desde la ciudad. Desde allí, será necesario prolongar la caminata 10 minutos más para alcanzar la apreciada cumbre del cerro El Carbón, de 1.351 metros de altura. La bajada puede ser por la misma ruta o bien se puede optar por bajar hacia la pirámide. Recomendaciones. Si sabes usar alguna aplicación de GPS, es buena idea llevar descargado el track de la ruta. Usa calzado de excursión, ya que parte de la ruta sube por terreno bastante suelto. Para tener la descripción completa de la ruta, el track, fotos y más, visita www.andeshandbook.org y busca Cerro el Carbón por Agua del Palo.
Era nuestra ruta de la semana, como les decíamos, en andeshandbook.org y también en duna.cl. Vamos juntando todas estas propuestas para subir a la montaña. Varias cosas importantes que les tengo que recordar. Atención con lo siguiente, porque este 2023 regresan los días Match de Renault. Obtén increíbles descuentos en tu próximo Renault solo por pocos días. Más información en Renault.cl o delcocenter.cl. Invierte en Principal, la mejor administradora de renta variable según Morningstar. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. Y este verano vive junto a tu familia unas vacaciones inolvidables en Hotel Termas Chillán. Ven a disfrutar de la naturaleza, el relajo y un servicio excepcional. Consulta por tu estadía en reservas@termaschillan.cl o www.termaschillan.cl. Hacemos una pausa y tenemos más aire fresco para ustedes.
Detrás de una gran montaña hay experiencias únicas. Detrás de esas experiencias únicas hay un destino perfecto en medio de la naturaleza. Y detrás de la naturaleza hay un hotel por descubrir. Ven a disfrutar a Hotel Termas Chillán, una experiencia única. Ven a conectarte con la montaña, el deporte, la familia y el descanso. Haz hoy tu reserva en termaschillan.cl o consulta por más información en reservas@termaschillan.cl.
¿Quieres invertir directamente en el extranjero? Hazlo con Principal en nuestra plataforma internacional de inversiones, donde podrás proteger tu patrimonio eligiendo la alternativa que más te acomode. Acceder a Pershing, con portafolio 100% en el extranjero. Seleccionar tus propios fondos de las mejores administradoras del mundo o elegir alguno de los portafolios construidos por nuestros expertos usando la red internacional de fondos más grande del mundo. Invierte en el extranjero. Invierte en Principal. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Relájate, respira hondo, inhala y exhala. Cierra los ojos. Estás yendo a la playa, ya sientes que te acercas a las mejores puestas de sol. Estás manejando un SUV único, diseño poderoso, equipamiento sobresaliente. Escuchas música relajante, gracias a un nivel de conducción excepcional. Te sientes seguro en el camino, gracias a su completo sistema de seguridad. ¿Te lo imaginas? Haz realidad tus sueños con Renault Arkana, la evolución del SUV. Un diseño único y sofisticado para disfrutarlo donde quiera que vayas. Cotiza tu nuevo Renault Arkana en Renault.cl. Derco Center.
La Universidad San Sebastián se enorgullece de anunciar su nueva alianza académica y científica con Winso. Juntos construirán uno de los centros veterinarios más grandes del país para la atención de animales domésticos, de fauna silvestre y rehabilitación de fauna nativa, donde se desarrollará docencia e investigación. Esta alianza es un nuevo compromiso de la USS con la formación de profesionales que fortalecerán el desarrollo de un medio ambiente sostenible. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal?
Ya, bacán. Yo estoy llegando a la casa que seguro deben estar por llegar de Berisur.
Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
Si me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un rato.
Protege lo que más quieres. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. La Universidad San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos SEX, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Y este verano vive una experiencia gastronómica única donde se cocina, saborea y disfruta en comunidad. Durante febrero estarán los mejores anfitriones, Sofía Van de Vingar, también lo mismo pero sano, arroba lo mismo pero sano, Lorena Salinas, Juanita Lira de la Ruta Saludable, entre otros chefs. Únete al Club Paula Cocina. Bueno, ya estamos con nuestra segunda entrevistada esta tarde. Ella es la directora ejecutiva de Plastic Oceans Chile, que es una organización que ya lleva 5 años acá en nuestro país, y que tiene que ver, por supuesto, con el trabajo que es necesario hacer para la toma de conciencia y el combate también de la contaminación por plásticos en distintas partes de los territorios, no solo de nuestro país, sino que también de todo el mundo. Finalmente tienen, y uno lo ve cada vez más, a presencia prácticamente universal. Hasta muy alto, en algunos montes, se han detectado partículas de plástico, y eso, por supuesto, que es tremendamente nocivo para el ser humano y también para el resto de las especies. Estamos con, como les decía, con Viviana Pinto, directora ejecutiva de Plastic Oceans Chile. Muchísimas gracias, Viviana, por estar con nosotros esta tarde.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, esto tiene que ver con este aniversario, si para celebrarlo o no, pero por lo menos para tomarlo en cuenta, un año desde la implementación de la ley de plásticos de un solo uso, que es una, y de botellas plásticas, digamos, que tiene que ver con lo que nosotros podemos encontrar en muchos lugares de que son habituales y habituales de consumo, particularmente de comida. En términos muy generales, hablemos un poco de esta ley. Entró en vigencia hace un año, el 13 de febrero del 2022, se cumplió este primer año. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la ley y cómo evalúan ustedes lo que ha sido este primer año de puesta en práctica?
Súper, sí. Para hacer un contexto sobre qué se trata la ley, como ahí decías, consiste básicamente en que se prohíben algunos artículos de plásticos de un solo uso, pero también se regulan sus alternativas, como lo que vemos, lo que son, puede ser las bombillas de papel, los cubiertos de madera, entre otros, porque el objetivo es no generar más residuos. Va más allá de solo prohibir, sino que también de regular las opciones. Y esto lo regula dentro de los establecimientos de expendio de alimentos, porque son los lugares donde hemos visto que se generan más de estos plásticos de un solo uso, que tienen las características de ser plásticos pequeños, de poco volumen, poco peso, por lo tanto no es muy llamativo el poder recolectarlos, y se necesita mucho volumen para poder reciclarlos efectivamente. Y también son de los plásticos que más se encuentran en playas de Chile y todo el mundo. Entonces, por eso es que esta ley regula estos establecimientos de expendio de alimentos, y lo que dice básicamente es que cuando tú vayas a consumir dentro de un establecimiento de expendio de alimentos, café, restaurantes, cafeterías, casinos, te tienen que dar todos los elementos, tienen que ser reutilizables.
Ah, ya, reutilizables. No necesariamente de otro material, de otro material de un solo uso.
Exacto.
O sea, reutilizables directamente.
Sí, para fomentar la reutilización y evitar, porque al final si es de un solo uso igual vas a generar residuos. Entonces, si tú te sientas a comer, tienes que tener los cubiertos de metal, el plato de loza, el vaso de vidrio.
Ya.
Y si tú pides para llevar, te pueden dar productos desechables, pero no pueden ser plásticos.
Ya.
Tienen que ser materiales distintos al plástico o bien plásticos certificados.
Y ahí estamos hablando de, por ejemplo, vasos, ¿no es cierto?, de plástico, las bombillas que tú mencionabas, los cubiertos, los revolvedores, todo ese tipo de elementos, platos eventualmente también de plástico, bandejitas de plástico, todo eso.
Exacto, lo sé.
Eso ya está, para entender bien, ¿ya está prohibido? ¿Ya no pueden ser utilizados? ¿O esto es una puesta en marcha gradual, digamos, paulatina?
Esta, como dices, es una puesta en marcha más gradual para todos los productos, porque hay una lista de productos de un solo uso que van a estar regulados y que van a estar prohibidos como plásticos y reguladas las opciones, pero ya hay algunos que están prohibidos, y que ese es el aniversario del que hablabas.
Perfecto.
Desde el 13 de febrero del 2022, que ya empezó esta regulación de que las cucharas, revolvedores, bombillas, palillos plásticos, y además los envases, pero de Plumavit, cualquier envase que sea de Plumavit, ya están prohibidos. Esos no te pueden entregar por ningún motivo en estos establecimientos de expendio de alimentos, esos productos en plástico.
Ya, eso ya está entonces vigente. Así ahora es. Y ¿cómo han notado ustedes la puesta en marcha? Y ya no la ley, sino que la realidad.
La puesta en marcha hemos visto que no ha sido como esperábamos, porque a pesar de que ya llevamos un año con estas regulaciones, seguimos viendo que se están entregando. Ahora en la época estival de verano hemos visto también que hay mucho que se está entregando también. Y también hay mucho desconocimiento por los distintos actores. Por una parte, por los consumidores, que desconocen que están regulados y que no te los pueden entregar. Pero por otro lado, también los locatarios quizás no entienden muy bien cuáles sí, cuáles no, en qué caso. Incluso los mismos fiscalizadores, que son quienes tienen que preocuparse de que se cumpla bien la ley, tienen algunas dudas al respecto. Yeah. Y es por eso que quizás ahí doy el paso a otro tema, es que estamos, como distintas organizaciones, vimos esta preocupación y es que armamos una coalición para justamente apoyar la correcta implementación.
Ya, y eso, claro, vamos a hablar inmediatamente de eso. Les recuerdo, estamos conversando con Viviana Pinto, que es directora ejecutiva de Plastic Oceans Chile, a propósito de la entrada en vigencia de esta ley y de este aspecto de esta prohibición. Te quería preguntar, antes de ir a esta coalición que ustedes formaron, ¿qué pasa con? Claro, tú mencionabas en la época estival, uno dice hay muchos negocios que funcionan solamente en esta época. Formales o informales. Y claro, pueden llegar a utilizar muchos elementos de plástico, pero el problema es que los consiguen, y los consiguen porque se siguen produciendo también.
Claro.
O se siguen importando, no sé exactamente cuál es el origen. Uh-huh. ¿Qué pasa con esa etapa, digamos, de toda esta cadena? O con ese eslabón de la cadena, el tema de la producción y distribución de esos elementos para que finalmente lleguen a estos locales comerciales.
La producción y distribución de esos elementos no está regulado por esta ley.
Ya.
Sin embargo, sí hay otras iniciativas que se están viendo a nivel internacional para lograr que evitemos de seguir produciendo tanto, porque claro, anualmente ya van más de 360 millones de toneladas que se producen anualmente a nivel mundial. Y se dice que si es que, según la OCDE, si es que seguimos produciendo y con las mismas legislaciones y cómo hemos estado funcionando hasta ahora, este número, tanto de la producción como también del desecho que se genera, se puede triplicar de aquí al 2060. Entonces, se están hablando distintas iniciativas, distintas cosas que se están haciendo, por ejemplo, como el Tratado Global para terminar con la contaminación por plástico, que eso apunta también a tener una mirada del ciclo de vida del plástico. Ahí se va a trabajar mucho más puntual. Perfecto. En estas distintas partes.
Ahora, tú mencionabas esta coalición, son distintas organizaciones las que se han puesto de acuerdo y que están trabajando justamente para que esta ley y todas las regulaciones que contiene la ley efectivamente sean puestas en práctica y se logre el objetivo.
Sí. Ah,
cuéntanos un poco acerca de eso.
Bueno, esta coalición que se llama Supera el Plástico está formada por 9 organizaciones medioambientales, que cada una trabajamos el tema de la contaminación por plástico de sus propias aristas, y que surge frente a esta preocupación que te contaba, de que vemos que ya llevamos un año desde que se ha implementado, sin embargo no hemos visto cambios, ni suficiente conocimiento, ni una correcta implementación. Y es por esto que nos unimos para realizar distintas acciones para ayudar a su implementación. Yeah. Y una de esas es la que lanzamos recientemente en febrero, a inicios de febrero de este año, que es el programa de municipios comprometidos con Supera el Plástico, que para esto, junto con la Asociación de Municipios de Chile, hicimos este programa en el cual las organizaciones parte de la coalición vamos a trabajar en conjunto con distintos municipios de Chile para, por una parte, capacitar a sus fiscalizadores, por otro lado, que los municipios faciliten la denuncia por parte de la ciudadanía, porque esta es una ley que también le da la atribución a la ciudadanía de ser fiscalizadores y hacer denuncias. Por otro lado, también no solo castigar, sino que también premiar a los locales que sí están cumpliendo con la ley a través de un sello que los identifique, y otras acciones que incluye este programa de municipios, siendo este una de las acciones que vamos a hacer durante este año como coalición.
Ahora, el caso de ustedes, ¿no es cierto?, de Plastic Oceans Chile, ¿cuál es el papel que cumplen? Tú decías que de distintas organizaciones tienen enfrentan, digamos, el problema de distintas aristas. En el caso de ustedes, ¿cuál es la arista específica que ustedes atacan?
Nosotros como organización nos especificamos en el tema de la contaminación por plástico a través de distintos pilares, a diferencia de otras organizaciones que son un poco más amplias y tienen
perfecto.
Este trabajo.
Ya.
Nosotros, desde un inicio, ese ha sido nuestro tema principal. Y por eso lo hemos podido diversificar a través de distintas líneas de acción, como es la educación, también la ciencia, el activismo, También la producción audiovisual es algo que nosotros también hemos estado preparando desde nuestros inicios como una herramienta para dar a conocer esta problemática. Y también la abogacía o incidencia, que es el estar en distintos espacios, tanto nacional como internacional, aprendiendo, absorbiendo información y también entregando información sobre esto, esta temática, para así apoyar en Chile y en el mundo, ya que somos organización internacional, con este tema.
¿Y cómo ha avanzado la toma de conciencia de parte de la gente? No sé si tienen algún tipo de medición, si esto se, no sé, si efectivamente se mide, digamos, el comportamiento, la actitud de las personas frente a esta problemática.
Así como una estadística o una encuesta, todavía no lo hemos hecho. Uh-huh. Hemos tenido más experiencias igual con la gente en las distintas actividades que hacemos, que vemos que sí están mucho más conscientes de esto. Ya hemos visto que, si bien, por ejemplo, la ley de las bolsas plásticas, que esa ya tiene unos años más, seguimos viendo bolsas. Sin embargo, vemos que igual es mucho más común que la gente ande con su bolsa reutilizable.
Sí. Esa es una ley que no sé, por lo menos lo que uno puede ver entró bastante bien en las personas. Sí. Sigue habiendo bolsas porque, claro, están las bolsas dentro de lo, por ejemplo, el caso de los supermercados, ¿no es cierto? Para las verduras.
Contacto con alimentos.
Y muchos otros que vienen ya embolsados. Pero la gente anda con sus propias bolsas y efectivamente las reutiliza. Por ahí entró bien la ley.
Sí, por ahí entró bien en ese más cambio cultural y que al final eso es lo que tenemos que apuntar. Las leyes nos ayudan a formar el sistema para que podamos hacer un cambio cada uno y como sociedad. Así que sí se ha visto ese cambio y también hemos visto que las personas uno a uno en distintas actividades que hemos podido hacer están mucho más conscientes, entienden el problema y destacamos igual ahí los niños y niñas porque hemos tenido la posibilidad de hacer algunas actividades últimamente y que son quienes lo tienen bastante claro y motivan también el resto de eso.
La ley, tú lo decías, es una implementación gradual, ¿no es cierto? ¿Qué viene cuál es el próximo paso? Paso importante para sobre todo desde el punto de vista de los tanto de los negocios como de los usuarios, o sea, del comercio como de los usuarios.
Sí, el próximo paso importante se nos viene un poco más en agosto, ¿ya? que no, si bien no es la total implementación se espera para agosto del 2024. Uh-huh. Este año teníamos algunos hitos, siendo que ya pronto esperamos que en marzo o abril va a salir el reglamento que va a especificar qué son los plásticos certificados y otras especificaciones que van dentro de la ley en cuanto a las botellas, por ejemplo, retornables, botellas desechables. Y también en agosto ya va a aplicar alguna de las regulaciones, pero a comercios de expendio de bebestibles pequeños, porque hay una partecita ahí que no alcanzamos bien a comentar, pero que esta ley también regula las botellas retornables y las botellas desechables. Uh-huh. Básicamente, botellas retornables, los locales de expendio de bebestibles te tienen que recibir las botellas retornables, pero también tener una oferta suficiente para el consumidor. Y las botellas desechables después van a tener que también incorporar un porcentaje de material reciclado para fomentar el mercado del reciclaje.
Porque ahí hay un tema que, no sé, cuando uno lo hace y, bueno, por distintas circunstancias se ve obligado tomar, no sé, medio litro de agua, 500 ml de agua, para y en una botella plástica que uno finalmente la bota. Eso es un comportamiento que nos debiera llamar a pensarlo dos veces.
Sí.
Bastante mejor poder, no sé, rellenar esa botella u otra botella, ¿no es cierto? Que no sea plástica, ojalá, que sea de vidrio, que sea de otro material. Pero claro, para eso hay también no solo un cambio cultural, sino que también un cambio importante de la propia industria que con estos productos efectivamente que también fomenta a que se produzca ese nivel de contaminación.
Sí, eso igual es no solamente por esta legislación, pero también recordemos que está la ley REP que para envase y embalaje empieza a regir en septiembre de este año. Así que la industria también ha estado cuestionándose esto, tratando de ponerse ahí al día con todas las medidas que se tienen que tomar para ver la correcta implementación de esta ley, REP, pero también lo que exigen, por otro lado, la ley de plástico en solo uso, pero también todo lo que se viene a nivel nacional, internacional, por ejemplo, con el tratado.
Supera el plástico. Ese es el llamado que se hace, y hemos estado esta tarde con Viviana Pinto, directora ejecutiva de Plastic Oceans Chile. Muchísimas gracias por estar con nosotros y mucho éxito también en todo lo que viene.
Muchas gracias.
Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo y luego Nada Personal con Josefina Ríos y Enrique Yávar. Fíjense en el color de Josefina Ríos. Cuando sí, entren a Duna.cl, ven el streaming, fíjense en el color que trae de sus vacaciones. Nosotros nos juntamos mañana para más aire fresco. Que estén muy bien, chao.
En Europa entra en vigor el plan Marshall para que